Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. COPE te está contando hoy nuevos datos de la reunión clandestina entre José Luis Ábalos y la número 2 del régimen de Maduro. Y lo que seguimos conociendo acorrala aún más al ministro Ábalos. Según ha podido confirmar esta emisora, Delcy Rodríguez sí pisó suelo español a pesar de lo que ha dicho el ministro. Lo aseguran dos vigilantes de seguridad del propio aeropuerto, versión que uno de ellos ha llevado ante notario. Rodríguez, recordamos, tiene prohibido pisar suelo europeo y por tanto español. Esta prohibición es parte de las sanciones impuestas por Bruselas a los dirigentes venezolanos que violan reiteradamente los derechos humanos en este país. Según la declaración jurada de uno de estos vigilantes, la número 2 de Maduro llegó incluso a la zona VIP sin pasar por el control de pasaportes. El papelón de Ábalos, ya ven que cada vez es más complicado. Además de lo que te está contando COPE, la vía judicial está en marcha. Hay que esperar a los trámites oportunos después de que un juez de guardia ordenara que se conserve el vídeo del encuentro en el aeropuerto entre el ministro y la vicepresidenta venezolana. Ve indicios de delito. Y por esto hoy le han preguntado al ministro de Justicia. ¿Qué ha dicho y qué ha hecho José Luis Campo? Bueno, pues cuestionar la decisión que ha tomado un juzgado de Madrid.
Lo que hay que esperar es que la justicia actúe rápidamente y establezca unos mecanismos. Es verdad que a priori suena un poco extraño la actuación, pero bueno, mi respeto absoluto, sería un mal juez si sin ver las actuaciones me pronunciara.
Juan Carlos Campo, que antes de bajar al barro de la política fue juez y sabe de sobra que cuando un ministro dice que una decisión de un magistrado es extraña, lo que realmente está haciendo es presionar. Aunque diga luego que respeta su decisión. Si la respeta, no añade que es extraña. Ya ven que lo de la separación de poderes, algunos lo dejan para otro momento. Bueno, en mediodía COPE seguimos la evolución del coronavirus. En China hay más de 2.000 muertos y cerca de 74.000 personas contagiadas. En mediodía COPE te vamos a contar la historia de Ping Ping. Es una china que estudia biología en España. Ella no está sufriendo discriminación, pero sus padres tienen un bazar y han visto cómo el negocio ha descendido. Además, en el colegio, a su hermano de 12 años, algún compañero le llama coronavirus. Ellos no han tenido contacto con nadie que haya vuelto de China. De hecho, tienen un familiar que acaba de volver y está en cuarentena.
Está en aislamiento todavía. Ahora está en aislamiento voluntario, 14 días, en una casa que su amiga le ha dejado para que esté ella sola, para no estar en contacto con nadie.
Además del caso de Ping Ping, completamos la portada de este miércoles con más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, enseguida contamos en qué punto están las cosas entre el Gobierno Central y el Ejecutivo Catalán, entre el Gobierno y la Generalitat. Pero Sánchez ha forzado hoy a Quim Torra, al presidente de la Generalitat, a reunirse el lunes en Moncloa para arrancar esa mesa de negociación entre gobiernos para acabar con lo que ellos denominan como el conflicto político en Cataluña. La Generalitat, de momento, insiste en que tiene que haber un relator y que esa fecha debe ser pactada entre ambas partes. En Zaldívar, en Vizcaya, ha comenzado la búsqueda en la zona del vertedero hundido en la que podrían estar Alberto Sololuce y Joaquín Beltrán. Son los dos operarios que siguen desaparecidos desde el 6 de febrero. Hoy Begoña Jiménez, investigadora del CSIC y especialista en medio ambiente, alimentos y salud, ha explicado aquí en COPE con Carlos Herrera, en Herrera en COPE, que el riesgo de contaminación por dioxinas en esa zona del vertedero sigue bajando.
Una concentración muy baja. Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad y quiero conseguir que no se genere una alarma excesiva porque no estamos hablando de unos valores ambientales altos.
Además, 11.000 trabajadores de las empresas petroquímicas en Tarragona están hoy en huelga general en la zona. Lo que piden es más seguridad tras la fuerte explosión, las grandes llamas y las piezas que salieron despedidas, matando a 3 personas el 15 de enero. El seguimiento está siendo, según los sindicatos, del 100% después de esos fallos que hubo en los sistemas de alarma de esa planta. En COPE estamos recordando también la figura de Fernando Morán. Fue el primer ministro de Exteriores del gobierno de Felipe González. Falleció anoche a los 93 años. Fue él quien firmó la entrada de España en la Comunidad Económica Europea y aquí, en Mediodía COPE, vamos a recordar algunos más de sus logros. Y seguimos pendientes de Noelia, es esa enfermera de Zaragoza que sufrió un aparatoso accidente de moto cuando se encontraba de viaje por Tailandia. No solo estamos pendientes de los problemas a los que se está enfrentando al no tener incluido en su seguro de viaje un avión medicalizado, sino que también seguimos la evolución tras su operación. Su amiga María, que la acompaña en este viaje, nos cuenta además que quizá tenga que volver a pasar por el quirófano.
Nada, aquí seguimos esperando porque nos ha dicho el médico que probablemente la tengan que intervenir de la rodilla por la infección que tiene. No sabemos nada, ni cuánto nos queda aquí, ni nada, ni cuándo será la intervención, ni nada. Íbamos a volver hace 2 días de vacaciones y ahora no sabemos cuándo vamos a volver.
Vamos ya con las novedades del Delsi Gate. De momento, las cintas del aeropuerto de Barajas que habrían grabado el encuentro entre el ministro Ábalos y la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, no se pueden destruir. Una medida cautelar a la espera de que otro juez confirme si ve indicios de delito. A partir de ahí, habrá que esperar para saber si podemos ver esas grabaciones. Pero como te hemos adelantado, COPE hoy te está contando el relato de testigos directos, trabajadores de Barajas, que confirman que en contra de las sanciones europeas que se lo impedían, Delcy Rodríguez sí pisó suelo español. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues hablamos de concretamente de un vigilante de seguridad que trabaja en el acceso restringido de la zona de pistas de la terminal ejecutiva del aeropuerto de Barajas y que ha relatado ante notaria de forma minutada lo que según él pasó esa noche del 19 al 20 de enero y de la que fue testigo. COPE te puede contar que según su versión él llegó a trabajar con normalidad a las 11 de la noche, pero una hora después, a las 12, vio algo raro, más presencia policial y la comunicación del aterrizaje de un avión procedente de Caracas que llevaba en su interior una persona que le dicen no puede pisar suelo español. 12 y 10 de la noche, el vigilante relata que a esa hora llega a Barajas el ministro de Fomento expresando su deseo de entrar en la zona restringida en las pistas, pero se le deniega porque habían bloqueado las puertas de acceso a ellas precisamente por la llegada de ese vuelo desde Venezuela. Lo logra unos minutos después cruzando con el comisario y otras 3 personas que la acompañan. Una hora más tarde, nos situamos ya en la 1:30 de la madrugada. Según este testimonio, Ábalos, su séquito y las personas que estaban en el avión entran en la terminal. Entre ellas está la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Pisa, por tanto, suelo español sin pasar ningún control de pasaportes y dice tampoco sin aportar ningún tipo de documentación. Son trasladados a la sala VIP, donde permanecen custodiados por la policía, hasta el mediodía del 20 de enero, donde dice parte en un vuelo comercial hacia Doha.
Con muchas dudas todavía sobre este escándalo, de un escándalo a otro, hoy también te estamos contando el testimonio directo de quienes han atendido en los centros de salud a numerosos menores tutelados en las Islas Baleares.
He vivido en primera persona en la consulta, pues es ver cómo los adolescentes, muchos de ellos están expuestos a una circunstancia de no control.
Mariana Mambié, que es la presidenta de la Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Baleares, que ha contado en Mediodía COPE las consecuencias de esas faltas de control.
Acuden a locales nocturnos donde además están expuestos al consumo de tóxicos, de alcohol, de drogas, que se escapan y tienen relaciones sexuales de riesgo y que se exponen de una manera reiterada pues a este tipo de situación, ¿no?
Sabes que hace unos días, el sábado, conocimos otras 4 detenciones por haber drogado supuestamente y abusado de chicas menores que, en algunos casos, estaban tuteladas.
Bueno, PSOE, MES y Unidas Podemos han rechazado crear una comisión de investigación sobre este asunto en el Parlamento Autonómico Balear. Sí han apoyado la creación de una comisión de expertos, pero al ser preguntado, Pablo Iglesias, el vicepresidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, por ese rechazo de la izquierda, incluida Unidas Podemos, frente a esa comisión de investigación en el Parlamento Balear, reaccionaba de esta manera.
Es muy triste ver a la bancada de la derecha y de la extrema derecha aplaudir ufanos mientras usted se ríe, señoría, cuando de lo que estamos hablando es de niñas prostituidas, creo que es de las cosas más repugnantes que hemos visto.
Reaccionaba de esta manera Iglesias cuando le recordaban que su partido político no ha apoyado en el Parlamento Balear esa comisión de investigación. Hay que recordar, Antonio, que en Baleares gobierna el PSOE junto a Unidas Podemos.
Las palabras que van por una línea, los hechos por otras, no solo en este caso, porque el propio Pablo Iglesias sorprendía al apoyar a los agricultores y ganaderos que se siguen manifestando en toda España, diciendo incluso que aprieten, que sigan protestando. Hoy, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, también de Podemos, ha hecho suyo este mensaje.
Que defiendan sus derechos, por supuesto, que aprieten para defender sus derechos, tienen razón.
Lo dice una ministra que ayer estuvo reunida con las asociaciones agrarias en un encuentro del que los representantes de los agricultores y ganaderos salieron sin nada entre las manos, sin medidas ni acuerdos, solo más y más reuniones.
Y como respuesta, pues más protestas y más manifestaciones. No dejan de sumarse agricultores de todos los rincones de España. Hoy, por ejemplo, en Pamplona. Cantos al santo para iniciar una tractorada que ha recorrido la cuesta de Santo Domingo, la calle Estafeta, el recorrido de los famosos encierros de los Sanfermines. Ha habido también protestas hoy en La Coruña, la más importante de todas ellas, o la más amplia, la que ha bloqueado la ciudad de Granada. Vamos hasta allí con Juan de Dios Jerónimo.
José Ramón de Cuevas del Campo y Antonio de Cogollos en Vega se dedican al olivar y al espárrago. Son algunos entre los 15-20.000 agricultores que, según la organización, se manifiestan en el día de hoy en Granada. No aguantan más. Es su futuro, es el futuro de sus hijos y de sus nietos.
Que tengamos unos precios dignos para poder sobrevivir y poder llevar nuestra agricultura a un sitio digno.
Hombre, pues que es una vergüenza que las kilos de aceituna valga 30 céntimos o menos y luego en el supermercado está a 3 o 4 euros. ¿Y los agricultores qué? Que no podemos vivir.
Según la organización, un millar de tractores ha colapsado en el día de hoy la ciudad de Granada, que ha respondido además con muestras de afecto y cariño a estos manifestantes que advierten de más movilizaciones en caso de que el gobierno siga sin mover ficha.
Bueno, hay mucho por explicar también, no solo en el tema del Seagate, de las violaciones, abusos a menores en Baleares, de este tema de los agricultores. Hay mucho que explicar en la maniobra de distracción constante en la que están metidos el Gobierno Central y el Ejecutivo Autonómico de Cataluña. Uno y otro se ponen trabas para intentar imponer sus condiciones en esa mesa de negociación entre gobiernos a la que se ha comprometido Sánchez.
Bueno, y en ese escenario, hoy Sánchez, con la ayuda de Esquerra Republicana, ha intentado imponer que la negociación empiece ya este lunes y que sea en Moncloa. Torra no quería ese escenario, además exigía que hubiese un relator, o sea que todo de momento son contrariedades para el presidente de la Generalitat, pero ya veremos, porque hay voluntad de diálogo.
Va a haber negociación, ¿a qué responde toda estrategia? Se lo vamos a preguntar a Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio, Marta. Pedro Sánchez estaba viendo avanzar el calendario sin cerrar una convocatoria este mes de febrero, que era su compromiso, mientras, mirando al tendido independentista, corría el riesgo de quedar atrapado en la pelea entre Junts per Cat y Esquerra Republicana. Tomado partido por los segundos, por los de Oriol Junqueras, el presidente del gobierno ha maniobrado para presionar a la Generalitat al lanzar esa oferta de reunir la mesa de negociación el próximo lunes y además hacerlo en la Moncloa, y ello sin haber obtenido todavía la confirmación de Quim Torra, al que el Ejecutivo viene viendo enconado en la exigencia de un mediador, pensando, arguyen, en su particular cálculo electoral ante la cita con las urnas catalanas. La fecha, sin embargo, según reconocen fuentes conocedoras del plan, ya había sido atada, y bien atada, entre Adriana Lastra y Gabriel Rufián. Cerrar el calendario, aseguran, obliga ahora a Torra a retratarse y a decidir si quiere diálogo o prefiere el bloqueo. Molestos, los poscorvengentes han censurado la falta de cortesía, esa acción unilateral, pero la asistencia al foro, aunque a regañadientes, les resulta ineludible. A partir de aquí, el Ejecutivo ha venido comprometiendo luz y taquígrafos, pero ya sobrevuela entre los actores la idea de tratar de llevar adelante el diálogo en secreto para sucesivos encuentros. Sería a imagen y semejanza de las negociaciones para la investidura de Sánchez.
Hay una realidad, Antonio, que puede cambiar dentro de muy poco. ¿Quién no ha ido al Reino Unido a intentar ganarse la vida y de paso aprender inglés? Han sido miles y miles de españoles que durante décadas pues han estado teniendo esta experiencia en el Reino Unido, al menos durante un tiempo, hasta encontrar algo, como decían muchos, algún tipo de trabajo más estable. Coger la maleta e irse a Londres a lo que salga. Pues atención a los cambios que está preparando el gobierno británico, porque estos planes podrían tener ya los días contados.
Bueno, de momento hay que puntualizar que es solo un borrador, que ahora hay que desarrollar, que entraría en vigor el año que viene. Pero vamos a detallarlo. Paloma García Ovejero, corresponsal, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, Antonio.
Se han puesto duros, ¿no?, los requisitos.
Durísimos.
Para trabajar allí.
Durísimos. Bueno, en el fondo ya estábamos advertidos, ¿eh?, porque el modelo es Australia, nos lo había dicho Boris Johnson desde la campaña electoral, y Australia pasa por ser el país más exigente del mundo con los inmigrantes. Es un sistema de puntos, y esto es lo que copian. El que no obtenga 70 puntos a partir del 1 de enero del año que viene no obtendrá el visado.
Entonces, Paloma, esto de ya de probar suerte, coger la maleta, irse a Londres y empezar a buscarse un poco la vida y aprender inglés, ¿se va a acabar o puede haber algún subterfugio que permita seguir haciendo esta experiencia?
Se va a acabar oficialmente. Los subterfugios, quien hace la ley hace la trampa, dicen, ¿no? Pero esto, en el fondo, subyace en el Brexit. Se quiere una inmigración VIP, se quiere controlar, y así lo ha dicho la ministra del Interior, quién viene y quién no. O sea, los que no tengan un contrato o vengan con garantías no tienen visado. Los estudiantes, por ejemplo, pueden venir. Los estudiantes VIP, es decir, doctorados, investigadores, lo tendrán aún más fácil porque eso da muchos puntos. Los que ya estamos aquí no tendremos cambios, no nos afecta, pero tampoco afecta a los turistas. A partir del año que viene se puede venir como turista sin visado, siempre y cuando no te quedes más de 6 meses.
Brevemente, ¿cómo va a ser ese examen de inglés para los que nos están escuchando?
No se sabe todavía. Hay una prueba de inglés que equivale al nivel B1, con la que tú tienes que demostrar que sabes el idioma de antemano. Pero no sabemos aún en qué condiciones, si se puede hacer antes, después, en el consulado, en las embajadas. Pero vamos, no vale venir con la maleta
ya,
y lo
Paloma,
puesto.
Más de uno temblando ya por aquí, lo del B1.
Muchas incógnitas todavía sobre este examen, sobre este nuevo modelo en el Reino Unido. Gracias, Paloma, corresponsal en Londres. Quien sabe mucho inglés es José Luis Corrochano.
¿Sabes, Antonio, quién aprobó ayer el examen de inglés? El Atlético de Madrid.
Claro.
El Atlético de Madrid, que le ganó 1-0 al Liverpool.
Pero viendo el
bueno.
Es buen resultado, pero viendo el partido se quedó corto.
Sí, podía haber ganado por más, pero es que
Morata.
La mayoría de la gente pensaba que ayer el Liverpool iba a pasar por encima al Atlético de Madrid y de momento está por delante en la eliminatoria. Es una gran noticia. A ver si la acompañamos con un buen resultado del Valencia hoy, que juega en Milán contra el Atalanta. Atalanta-Valencia tiene muchas bajas el conjunto che. Está muy mal el estado del césped de San Siro, pero vamos a ver si el Valencia se trae un buen resultado para casa. En Barcelona la noticia sigue siendo el problema que tiene la directiva con esas cuentas falsas de Facebook. Hay comisión delegada de la Junta Directiva convocada de urgencia esta tarde para resolver este asunto y ayer mantuvo Bartomeu una reunión primero con los 4 capitanes del Barça y luego con Quique Setién para explicarle qué había pasado. Y siguen pendiente del delantero, a ver si fichan finalmente a Braithwaite, que tengo a Santi Duque en la puerta del entrenamiento del Leganés para ver si Braithwaite recoge las cosas y se marcha para Barcelona.
Gracias, Corro. Sigue ese mediodía, COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Cuando quieren que la política solo sea un combate inútil de cosas que a nadie le importa, pongamos Venezuela.
Combate inútil de cosas que a nadie le importa, pongamos Venezuela. Que no comen de la basura, que no huyen de la miseria. Solo le ha faltado decir a Carmen Calvo que los venezolanos comen 3 veces al día.
Cruceros que se acercan a la península antártica. Van a las pingüineras.
Volvemos a poner el foco en la Antártida. Se han registrado más de 20 grados en
el continente. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Mi marido se rompió el brazo, tuve que volver de Mozambique para encargarme de los niños y para colmo se nos rompió la luna del coche.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mapfre tienes centros de servicio exclusivos. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
En Opel somos pro esfuerzo, pro pasión, pro emprendimiento y, cómo no, pro empresas. Si tú también lo eres, acércate a la Semana Pro Empresas de Opel y aprovecha nuestra financiación al 0% TAE en toda la gama Opel solo hasta el 29 de febrero. Financiado con Opel Financial Services a través de Banco CDM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
Para quien te hace sentir especial y nunca te falla. Para quien te hace sonreír. ¿Sabes quién es esa persona? Este mes, en Alena Flulu Óptico, con Chin Chin Especial Progresivos por un euro más, el segundo par de gafas progresivas para ti o para quien tú quieres. Pide cita en tu óptica Alena Flulu en aflelu.es. Aflelu, el óptico loco por ti. Ver condiciones en óptica.
En Securitas Direct, la seguridad de las personas es nuestra prioridad. Por eso innovamos y desarrollamos continuamente la última tecnología para que todos nuestros clientes se sientan cada día más seguros. Hoy estamos orgullosos de presentaros Guardián, que nos permite proteger a las personas también cuando están fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La trama de abusos sexuales a menores tutelados en Baleares ha llegado hoy al Congreso de los Diputados. Es un auténtico escándalo que algunos se han encargado de esconder ante la evidente desidia de las autoridades de las islas. Hay al menos 14 casos confirmados. Este mismo fin de semana la policía detenía en Mahón a 4 hombres por supuestamente drogar y abusar de menores en Menorca, pero nadie asume responsabilidades. En Mediodía COPE hemos querido abordar esta realidad que nadie ha querido atajar y hemos hablado con pediatras que precisamente tratan a estos menores tutelados. Lo primero que te dicen es que faltan recursos. No puede ser que nadie se preocupe por saber, por conocer lo que hacen estos niños, fundamentalmente estas niñas, que han sido objeto de abusos, cuando salen del centro. Mariana Mambié es presidenta de la Asociación de Pediatras de Atención Primaria en Baleares y se pregunta por qué no se ha hecho nada cuando las autoridades sí conocen esta realidad.
Acuden a locales nocturnos donde además están expuestos al consumo de tóxicos, de alcohol, de drogas, que se escapan y tienen relaciones sexuales de riesgo y que se exponen de una manera reiterada pues a este tipo de situación, ¿no?
Estamos hablando de menores que han sido abusados y prostituidos. Aún así, los partidos que apoyan al gobierno de las islas, incluidos PSOE y Podemos, se niegan a crear una comisión de investigación. Además de este escándalo, te estamos contando las nuevas condiciones que va a imponer el Reino Unido a los inmigrantes. Esto es importante, sobre todo para los que en alguna ocasión se han planteado ir a Londres a trabajar de forma temporal mientras mejoran su idioma. Bueno, pues esto se va a complicar mucho a partir del 1 de enero. Los inmigrantes que lleguen a Reino Unido van a tener que acreditar un nivel suficiente de inglés para obtener el visado. Es una de las primeras consecuencias del Brexit y del modelo que quiere imponer Boris Johnson. El que quiera ir a trabajar allí, que se adapte. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La empresa que construye los denominados pisos colmena en Madrid amplía sus promociones pese a la oposición del ayuntamiento.
En Mediodía COPE, el gerente de Jaibu 4.0 ha asegurado que los pisos cumplen con todas las garantías legales, que el ayuntamiento no puede hacer nada porque la normativa les ampara.
Sí, lo que la gente no entiende es que nosotros disponemos de 6 tipos de licencias diferentes para poder operar y no tenemos que utilizar ningún vacío legal. Todo se está haciendo bajo la normativa actual de 2020-2019 con la normativa urbanística y este es el punto, que no pueden parar las casas porque no hay ninguna manera de pararlas legalmente, claro.
El gobierno propone que la mesa de diálogo con la Generalitat sea el día 24 de febrero en Moncloa.
Una propuesta que no ha gustado al presidente Torra, el presidente de la Generalitat, porque asegura la fecha no ha sido acordada y la han decidido de forma unilateral, aunque desde Junts per Cat, la formación de Torra, aseguran que harán lo posible por acudir a esa cita.
Y tras la victoria del Atlético de Madrid ante el Liverpool, hoy el Valencia se estrena en los octavos de la Champions.
En un encuentro a priori asequible para los de Albert Celades a las 9 de esta noche contra el Atalanta de Bérgamo. Es el cuarto equipo ahora mismo en la Liga Italiana. Lo vas a poder seguir, como siempre, en tiempo de juego a partir de las 8:30. La linterna sigue por cope.es, las aplicaciones móviles, Cope Más y Onda Media.
Te estamos contando además en este miércoles que un vigilante de seguridad del aeropuerto de Barajas ha confirmado en COPE que Delcy Rodríguez pisó suelo español. La vicepresidenta de Venezuela accedió a la zona VIP del aeropuerto sin presentar el pasaporte ni ningún otro tipo de documentación. Y lo más destacado, ya sabes, lo hizo aun teniendo prohibida su entrada en territorio europeo por las sanciones de Bruselas tras la reiterada vulneración de los derechos humanos en Venezuela.
Bueno, hay que recordar que todo esto ocurrió la noche en la que el ministro José Luis Ábalos se veía con la número 2 del régimen de Maduro en Barajas. Ya a partir de aquí, ¿cuál fue el papel del ministro Ábalos en esta vulneración? Pues parte de las respuestas podrían estar en las cámaras de seguridad del aeropuerto. Y un juez ya ordenaba anoche la conservación de esas grabaciones como medida cautelar.
¿Se van a poder ver las cintas? Bueno, pues depende de los siguientes pasos a partir de ahora en los tribunales. ¿Qué es lo que tiene que pasar? María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues es difícil que esas cintas vean la luz de manera pública porque la Ley de Protección de Datos lo prohíbe, pero sí que puede que alguien vea esas imágenes en el juzgado. Vamos por partes. Fue una juez de guardia la que ayer decidió como medida cautelar que no se borraran, pero el caso pasará ahora a reparto, recaerá en un juez de instrucción que deberá decidir si sigue viendo indicios de delito en esos hechos. Si es así, abrirá diligencias y el PP podría pedir personarse en la causa y después solicitar ver esas cintas. Cintas que quizá no aporten mucho más de lo que ya sabemos, dicen los populares, pero que serán demoledoras porque dejarán claras las mentiras del gobierno, piensan.
Bueno, pues hoy en el Congreso, en plena sesión de control, el PP pedía explicaciones de nuevo al gobierno ante esos indicios de delito. La respuesta de Sánchez el Escudo.
Colabore y abandone el catastrofismo. Mire, señor Casado, ¿no se le va a hacer usted un poquito largo estar entre la bronca y el bloqueo durante estos próximos 4 años?
Da igual el escándalo, la polémica por lo que se les pregunte. La respuesta siempre es la misma.
Sí, siempre se repite esa misma respuesta y lo hemos visto también, por ejemplo, cuando el vicepresidente Pablo Iglesias le han pedido explicaciones, responsabilidades, porque su partido, Unidas Podemos, no haya apoyado en Baleares, donde gobierna con el PSOE, una comisión de investigación parlamentaria sobre los casos de abusos a menores tutelados.
Es muy triste ver a la bancada de la derecha y de la extrema derecha aplaudir ufanos mientras usted se ríe. Señoría, cuando de lo que estamos hablando es de niñas prostituidas, creo que es de las cosas más repugnantes que hemos visto.
Y una respuesta también muy parecida, más bien se construye un relato diferente al de los hechos, pues en todo lo que tiene que ver con las protestas en el campo de los trabajadores del sector agrario. Los ministros de un gobierno que de momento no da respuesta a las demandas de los agricultores y ganaderos, pues le dicen esto, que sigan protestando.
Que defiendan sus derechos, por supuesto, que aprieten para defender sus derechos, tienen razón.
Bueno, es lo que les ha dicho Yolanda Díaz, ministra de Trabajo de Podemos, la misma que recibía a las organizaciones agrarias sin darles ninguna solución. Bueno, la pregunta, Joaquín Bimanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y hasta cuándo piensan apretar, estas palabras de la ministra, palabra de Iglesias también, con sus protestas los agricultores y ganaderos?
Van a apretar, Antonio, lo que haga falta, nos cuentan. Los ánimos están muy calientes. No levantarán el pie hasta que logren soluciones reales, ese plan de choque que vienen exigiendo. No quieren promesas. De momento, el calendario de movilizaciones que mantienen las organizaciones agrarias a nivel territorial tendrá su punto álgido el próximo martes en Sevilla. Se prevé que sea la protesta más masiva hasta ahora. Marcará un antes y un después, dicen nuestras fuentes. A partir de ahí, ¿qué? Se barajan varios escenarios si el gobierno no mueve ficha. Una gran protesta en Madrid en el mes de marzo, en las puertas del Ministerio de Agricultura, con tractores viniendo de toda España. No se descarta todavía, pero creen que sería la gloria de un día quemar todos los cartuchos. Por eso, según hemos sabido, cobra fuerza la idea de cortar, de parar el país. A la vez, una, dos jornadas, lo que haga falta. Saben que es un arma de doble filo que se les puede volver en contra. Antes pedirían disculpas, explicarían a la opinión pública los motivos que les lleva a tomar esa medida de fuerza, sin duda, mucho más visible. Para que fuera un éxito, sería imprescindible, como hasta ahora, lograr una unidad de acción.
Y en Mediodía COPE seguimos poniendo rostro a todas estas protestas de las gentes del campo. Hoy se han extendido en nuevos puntos. Anso es ganadero de Mesía y hoy se ha manifestado en La Coruña.
Tenemos unos precios de la leche con de los años 80, años 90. De hecho, en el 95 cobrábamos más la leche que hoy.
También en Granada se empieza a normalizar ya esta hora la situación tras una mañana de completo bloqueo en el centro por parte de más de 700 tractores.
Y en el centro de Pamplona, en este caso, el recorrido de los encierros hoy ha tenido como protagonistas a 6 tractores. Es curioso porque de norte a sur los problemas de los afectados, de los ganaderos y agricultores, son los mismos y no pueden más. COPE en Pamplona, Esther García.
Hasta Pamplona han llegado agricultores desde muchos puntos de Navarra, como es el caso de este joven, de Alan, que ha venido desde la zona de Tierra Estella, en concreto desde Zurucuain, y que se dedica al cultivo de hortalizas y también del cereal. Ha dicho que la situación es insostenible.
Una situación complicada, al final los jóvenes te obligan a meterte en unas inversiones muy grandes, las maquinarias valen mucho dinero y luego, sin embargo, no repercute los precios de los productos, pues están como hace 30 años y la maquinaria, el gasoil, abonos, etcétera, eso no vale como hace 30 años. Está duplicado por muchas partes.
La manifestación ha comenzado a las 11:30 en la cuesta de Santo Domingo, frente a la hornacina de San Fermín, donde le han pedido por esta profesión. Han protagonizado un encierro con 6 tractores tuneados de toro hasta llegar a la plaza de la delegación del gobierno, donde se han juntado con el resto de tractores, más de 200, para dejar claro que el campo navarro no va a parar.
Vamos ya con lo último de la crisis del coronavirus. Hay más de 2.000 muertos, son 136 fallecidos más que ayer. Casi 12.000 personas siguen en estado grave, aunque la cifra más alta de todas ahora mismo es la de los recuperados. Casi 15.000 casos que han superado la enfermedad, de la que se habla en todo el mundo. El coronavirus además mantiene a China prácticamente bloqueada y ha llevado a Rusia a prohibir la entrada de cualquier ciudadano chino en sus fronteras. Cerrojazo total.
Y tiene que ser muy complicado pues vivir esta crisis lejos de tu país y sabiendo que las personas que has dejado allí pues lo están pasando bastante mal, atravesando problemas graves como pasa en China con la epidemia del coronavirus. Pingping Chen está en España, está estudiando. Es una de las pocas estudiantes chinas en la Facultad de Biológicas de la Universidad Complutense y has estado hablando con ella. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Pues sí, buenas tardes. En la Complutense, donde con 20 años estudia el segundo curso de grado, estaban inmersos en la parte del programa que incluye los virus, la microbiología, cuando saltó la noticia: un nuevo coronavirus mortal en humanos y con epicentro en su país. En la facultad, Pingping Chen no ha sufrido discriminación, pero sus compatriotas sí, incluso su hermano de 12 años.
A veces insultos sí, pero en comparación con lo que ha pasado en Italia y eso, pues no ha llegado a ese nivel, aunque insulto también es bastante grave.
En el pequeño bazar que regentan sus padres en el centro de Madrid ha bajado la clientela y sus familiares en China también han sufrido las restricciones impuestas para evitar contagios. Una de sus tías decidió dejar su provincia justo antes de que se declarara la emergencia y, como muchos chinos, se ha autoimpuesto una cuarentena al llegar a España.
Está en aislamiento todavía. Ahora está en aislamiento voluntario, 14 días, en una casa que su amiga le ha dejado para que esté ella sola, para no estar en contacto con nadie.
Como medida de precaución, Pingping no ha ido a verla porque, como cuenta COPE, también los chinos tienen miedo. Pese a ello, está tranquila porque, como buena futura científica, monitoriza la situación y considera que las cifras en torno a COVID-19 se están estabilizando.
Y hoy también estamos abordando las muchas dudas ante la nueva normativa del Reino Unido que va a acabar con el sueño británico de miles de jóvenes españoles. Solo se va a poder ir a trabajar al país con contrato en origen y con un nivel de inglés alto. Y por esto te estamos preguntando. Tú te fuiste a Reino Unido, a otro país a la aventura. ¿Qué nos han contestado los oyentes, Marta?
Pues mira, dice José: una vez me tuve que ir al Reino Unido, pero no estuve mucho porque no conseguí trabajo. María: sigo trabajando en Londres, me fui hace más de 10 años. Es una ciudad que te enamora, una pena que ahora sea más difícil venir. Y Alberto: de joven, con 22 años, viajé a Milán de vacaciones y me acabé quedando 2 años porque me contrataron en un restaurante al que iba todas las mañanas. Fue una experiencia espectacular. Y nos habéis dejado también los mensajes en el WhatsApp de Mediodía Cooper, en 637-2300-000.
Y vi que necesitaba inglés allá donde fuera. Y decidí irme a Australia. Estuve trabajando, fregando platos y aprendiendo inglés. Fui sin saber nada, sin saber prácticamente a dónde iba, sin trabajo.
Fue el año pasado a México como voluntario, que fue una de las mayores experiencias de mi vida. Fue un choque de realidades, donde aprendí a valorar muchísimas cosas y a darme cuenta de que tener una variedad de culturas es algo grandioso y que muy pocas personas pueden apreciar y que deberían hacerlo muchas más, que se aprende muchísimo.
Hay espacio en este mediodía COPE para recordar la figura de Fernando Morán. Fue el primer ministro de Exteriores del gobierno de Felipe González. Fallecía anoche a los 93 años. Él fue quien firmó la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, pero en su historial tiene muchos más logros que ha recopilado Manuel Ángel Gómez.
En el gobierno, Fernando Morán era fácil de reconocer porque no era hombre de corbata, sino de pajarita. Llegó a ministro de Exteriores después de una larga trayectoria como diplomático. Fue el primer ministro de Exteriores de Felipe González, pero no tenía una relación muy estrecha con el expresidente del gobierno.
Yo nunca he sido un íntimo ni de Felipe González ni de Guerra.
Morán era despistado y algo cascarrabias. Esta era su reacción cuando le hizo esperar unos minutos nuestra compañera Encarna Sánchez.
¿Qué cita usted a las 5?
Perdón.
A las 5 y 20.
Perdón, lo estábamos esperando.
Fernando Morán abrió la verja con Gibraltar, negoció la adhesión de España a las comunidades europeas, la reducción de tropas de Estados Unidos en suelo español. Hay quien se acordará únicamente de los chistes en los que Morán era el protagonista. Hace unos años aseguraba que no le contaban muchos y que le parecían tontos.
Bueno, pues Fernando Morán, todo un icono que nos ha dejado a los 93 años. Y en Bulnes, en Asturias, los vecinos que ahí ahora mismo, en ese precioso rincón, se pueden contar prácticamente con los dedos de la mano. Alberto es uno de ellos.
Pues aquí en el barrio de arriba son dos vecinos, unos ya mayores, otro que es del año mío, que tiene animales. Yo estoy aquí, subo y bajo, y en el barrio de abajo pues quedarán una pareja, Begoña y Falo, deben ser los que quedan ahí.
Nos habla desde los maravillosos picos de Europa. Son muy pocos, normalmente apenas dos decenas, pero es que además no hay turistas y los negocios están cerrados. La vida de repente ha dado un salto al siglo pasado.
Y todo porque se ha cerrado el funicular, que recorre 2.200 metros con una pendiente de más de el 18%. En este elevador, que llega a hacer en verano 22 viajes diarios, montan cada año 60.000 personas y ahora está en tareas de mantenimiento hasta el 1 de marzo. Normalmente, si hay una emergencia sanitaria, por ejemplo, los vecinos pueden recurrir a Miguel, que controla la instalación, sea la hora que sea. El problema es que, al estar cerrado, ahora no pueden subir ni bajar. Y lo hacen, bueno, pues caminando, tienen que dar la vuelta
a la vieja usanza
y caminar muchos kilómetros. Sigues en Mediodía COPE, ahora información local y regional.